UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Hola, escoltes un dia perfecte a la UPB Podcast i no res, que m'he comprat un mòbil. Mira que em dol gastar diners comprant telèfons mòbils. Estava així ara repassant un poc el que tinc al mòbil i no vull perdre, vull conservar-lo, així que quan faig el canvi, doncs a veure si no es perd. Per exemple, tinc una foto que m'agrada molt, que vaig fer un dia, quan desdejunava, i es veu el cafè amb llet en primer planol i de fons es veu el Micalet desenfocat. O també, per exemple, tinc una foto d'un pla de braves, també tinc aquesta d'un gosset, esta de la platja el dia que plovia, un cartell a Madrid d'un establiment, unes sabates que m'agradaven, un selfie a la ràdio... Sí, tinc tot això. I així són vora 10.000 les fotos que conserve al mòbil i que si durant el traspàs de dades d'un telèfon a l'altre es perden, tampoc passa res. Estaria bé deixar un poc a la imaginació el dia demà quan hem de recordar que faci el que crega que edite els records i que mostre el que tinga que mostrar. De la meva generació cap enrere, estic segur de que poc suport físic de records tenim, fotografies de carnet o algun viatge i poca cosa més, i algú el que té sort doncs té una videocàmera i es pot veure en moviment. I àudio, jo no sé com era la meva veu abans de, no sé, dels 20 i pico que vaig començar amb els àudios de WhatsApp i tot això. Només tinc una gravació de quan tenia, crec que eren 4 anys, i ja no sé com ha sigut la meva veu fins que va arribar el mòbil. Però estic pensant que ara amb la IA podria fer reviure a l'Eduard de menut, ja que no tinc en vídeo, àudio, fotos, podria d'alguna manera reviure o provar... No, és igual, me dona igual. Quina agenda que dona amb este tema, això de sempre de no acumular, i jo tinc la casa plena, absolutament plena d'objectes inútils. Objectes inútils com, per exemple, la darrera adquisició, que és un casset calculadora rellotge. Més inútil a dia d'avui no pot ser. Bé. Vos conté, de què anem a parlar? Doncs anem a parlar de... El tabú menstrual persisteix. És la principal conclusió a la que ha arribat un estudi pioner a Espanya i que ha contat amb més de 400 participants i que ha estat liderat per l'Institut Ingenio, que és un centre mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València. I vindrà l'estudi per a parlar-nos de l'estudi la investigadora principal, que és Sara Sánchez López. I per altra banda, a la sala d'exposicions de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Politècnica podeu visitar fins al dia 20 de gener la mostra Muntades, una selecció, informació i documentació. Es tracta d'una mostra que recull una sèrie d'estacions conceptuals vinculades a l'obra de l'artista barceloní Antoni Muntades. Podem trobar cartells, catàlegs o, per exemple, també projeccions. Tot això ve a ser un recull de la seva trajectòria artística, que abarca més de vora 5 dècades. Per a parlar de la mostra, ens visitarà així a l'estudi la directora de l'àrea d'acció cultural de la Politècnica, Maria José Martínez de Pisón. I ja, res més. I amb això comencem. abans de començar-vos a parlar d'este meravellós i totalment inútil objecte que m'he comprat, este aparell és un rellotge calculadora cassette. Crec que de principis dels 80 imagina que serviria per a, no sé, anar a la universitat i gravar les classes en àudio i tens una calculadora per si, no sé, has de calcular alguna coseta. És tan inútil que, per exemple, té una pantalla on posa l'hora i la data, però si vols emprar la calculadora, es reseteja l'hora i la data. Un estudio de ingenio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia señala que las generaciones más jóvenes, bueno, pues perciben la menstruación como un tema tabú. Sara Sánchez López es investigadora principal del estudio. Muchas gracias por estar aquí en Un Día Perfecto en la UPB Podcast.
Un placer. Gracias por recibirnos.
Bueno, este estudio creo que ha sido publicado hace muy poco tiempo.
Sí, es un estudio relativamente reciente. Empezó hace un par de años, cuando empezamos con toda la encuesta y desde entonces hemos publicado ya 3 artículos científicos, este es el tercero, tenemos el cuarto aceptado por suerte, y en él hemos hablado pues, de educación menstrual, del acceso al médico por causas relativas a la menstruación, etc. Y este último es por la percepción de la regla y de la menstruación como un estigma o como tabú en nuestra sociedad todavía.
O sea, es un estudio en el que habéis estado recogiendo datos durante años y a partir de estos datos estáis sacando una serie de artículos.
No, casi. El estudio duró unos cuantos meses, algo menos de un año, y de ese hemos sacado toda esta información de diferentes aspectos de cómo la menstruación se vive en la sociedad española.
¿Y quién lidera este proyecto?
Yo misma.
Pero me refiero, hemos dicho, a la Universidad Politécnica de Valencia junto con...
Yo estoy en el Instituto de Investigación Ingenio, que es mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia, y yo estoy aquí en la universidad, en el Poli.
¿Cuántas mujeres han participado a lo largo durante la toma de datos?
Tenemos más de 4.028 encuestas, creo. En el estudio participan tanto hombres como mujeres. Creo que es aproximadamente un 10% de hombres, así que... Echa cuentas que no me sé las cifras de memoria, pero casi un 90% de mujeres.
¿Y por qué es importante que también participen hombres?
Porque si estamos estudiando un fenómeno como es la menstruación, que más allá de algo puramente biológico también tiene una ascendencia social, en este caso no podemos entender cómo funciona algo en una sociedad dejando a la mitad de ella fuera. Necesitamos saber cómo lo perciben, cuánto saben de ello, cómo apoyan o cómo no apoyan. Son parte de la experiencia en todos los sentidos.
¿Es en cierta manera un tema tabú?
Según nuestro estudio, sí. Todavía se percibe como un tema que todavía nos hace sentir en cierto modo incómodos e incómodas. No lo hemos normalizado.
¿Es un tema que se trata quizá entre mujeres y como que dicen petit comité en voz baja?
Sí, a ver, cada vez, por supuesto, hay cambios, sería un error negar que ha habido avances, pero sin embargo, aunque es algo que va variando tanto con generaciones como también con la misma edad y con la experiencia que una tiene a lo largo de la vida con la menstruación, sí que todavía cuando hemos preguntado, tanto a hombres como a mujeres, la mayor parte de la gente cuando hemos dicho puntuamos de 0 a 10, 10 siendo está completamente normalizado, como si habláramos de lechugas, y 0 no quiero hablar de esto porque voy a salir corriendo. Todavía suspendemos, todavía no estamos del todo cómodas.
Y hay mucha ignorancia, pero ¿quién debería enseñarnos a saber qué es la menstruación? Sobre todo cuando eres joven y no, bueno, pues llega de repente.
Sí, pues como comentábamos, de hecho en uno de nuestros estudios publicamos los datos y había una gran parte de la sociedad que cuando tenía el primer periodo no sabía lo que era todavía y en la mayoría de los casos, en muchos casos, no sabían cómo gestionar el sangrado. También vimos, porque esto es un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, tenemos datos también estadísticos, vimos que había una relación estadística directa entre la cantidad de información que tenían estas personas cuando les bajaba la regla sobre qué hacer con el sangrado y la cantidad de emociones negativas que experimentaban. Cuanta más información tenían sobre qué hacer cuando tenían la primera menstruación, menos vergüenza, miedo y estrés experimentaban. Pero esta información no la estamos dando todavía.
Claro, cuando te llega por primera vez y no tienes mucha idea de qué es, imagino que tienes una sensación de culpabilidad y de esconderlo.
Y de susto, sobre todo. O sea, en general, que te salga sangre del cuerpo si no sabes qué es, no suele ser un síntoma que ninguno entendamos como normal, ¿no?
Sí, sí. Y en muchos casos imagino que son las propias madres las que, bueno, pues que enseñan a las o que, ¿no?
Sí, la preguntamos por cuáles eran las principales fuentes de información.
De información, claro.
Y la madre resultó ser la primera durante la menarquía, que es el primer periodo, por muchísima diferencia. Sin embargo, esto, aunque es normal, también nos deja a merced de la información que estas madres tengan. Y en muchos casos no tienen información fidedigna, lo hacemos lo mejor que podemos, pero eso no quiere decir que no estemos perpetuando mitos, miedos, etc.
En base a experiencias personales que en muchos casos no son... ¿No?
Exactamente. Frente a esto, en este estudio, por ejemplo, nosotros recomendábamos que la salud menstrual debe ser integrada en el currículo escolar, que en España no es el caso, no está obligado.
Y debería afectar tanto a niñas como a niños, porque imagino que ya los niños ya no reciben ninguna información.
No, incluso en algunas de las charlas que se ha dado, en muchos casos que quedaban como en manos de empresas privadas, de compresas, etcétera, ¿no? Antes había, como tradicionalmente, se sacaba a los niños de clase. Claro, en este caso, encima no les estamos dando información, ¿no? Nosotros tenemos testimonios de chicos que dicen, pues cuando tenía 12 años veía que las niñas iban todas al baño y se pasaban cosas y pregunté qué por qué, y me miraron súper mal y no me lo explicaron y me quedé con cara de tonto y yo todavía no sabía lo que era. Y es como, claro, es que muchos hombres también nos están pidiendo esa información.
Luego también hay cierto lenguaje machista, ¿no? Hacia... cierta manera, ¿no?
Sí, 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 clarísimamente. También eso tenemos muchos testimonios, tenemos muchos datos de cientos de mujeres, de hecho, comentándonos que desafortunadamente todavía los casos de bullying y de avergonzar a las personas por el mero hecho de tener la menstruación siguen ocurriendo. Y no solo únicamente como adolescentes o como niñas, como que podríamos pensar, sino como adultas. O sea, que las parejas, incluso románticas, lleguen a tratar con asco o a no querer tener nada que ver
durante
estos días.
Periodo.
Sí.
Vale, hablamos también de que aquí es un tema tabú, pero en muchas culturas es un paso el de las mujeres y se celebra en cierta manera de alguna manera.
A ver, es un paso... Es que una cosa no quita la otra. Puede ser un tabú, puede ser entendido como ese paso a ser mujer, cosa que en España también ocurre. Y eso no implica que no sea un tabú de todas formas, porque pues, tiene que ver con la madurez sexual, o así lo queremos entender, porque estamos hablando... El problema es que se mezcla el aspecto biológico con constructos sociales. Mm. Una niña que le baja la regla con 10 años no es tan sexualmente madura. Para tener relaciones sexuales con ella. Y lo que nos queramos contar al respecto son construcciones sociales. No, sí. La biología no está hablando.
Dos velocidades.
Completamente. Y de hecho, no solo nuestro estudio, que también lo muestra, pero hay otros estudios, incluso en Estados Unidos y en otros lugares, que muestran que de hecho las niñas, cuando tienen la regla, algunas lo esconden precisamente porque sienten y son conscientes de que el cómo la sociedad las mira a ellas y cómo se perciben ellas, de pronto cambia. Entonces se notan más sexualizadas, tienen que tener cuidado, algunas no les permiten ir a campamentos por si se quedan embarazadas. O sea, hay muchas más implicaciones sociales de las que quizá debería haber, pero por como entendemos ahora mismo este momento, pues todavía ocurre.
Van a tener que cambiar su vida diaria por el hecho, al final, por la biología, más que por, ¿no? Por querer, ¿no?
Exactamente. Bueno, la biología no nos obliga a cambiarlo, ¿no?
No, pero claro, la sociedad...
Que... Exacto, sí. No, si entendemos ese momento biológico como un significado que le hemos otorgado a nosotros, entonces sí, ahí ocurren estas cosas.
Hablemos un poco también de la publicidad. Yo recuerdo que la publicidad, no creo que sea igual ahora, imagino que también, ¿no? Era todo líquidos azules y era todo fantasía, todo color.
Sí, de hecho, ha cambiado relativamente hace poco. No sé si os acordáis, hace ya años de esto, pero de los primeros anuncios en los que entró el rojo, y ni siquiera en los líquidos, entró el rojo en un anuncio, fue cuando aparecía esta mujer vestida de rojo y decía a la niña, hola, soy tu menstruación. Ese es el primer anuncio en España en el que de pronto se introduce el rojo, y de forma muy subliminal, porque una mujer iba vestida de rojo, pero no aparece
pero
nada.
Pero no aparecía el rojo como...
Claro, entonces esto de hecho es algo que se lleva apuntando mucho tiempo y que nuestras participantes y nuestros participantes también critican muy frecuentemente, que es que no hay una representación realista de la menstruación. Que tanto en, por ejemplo, en este caso hablamos de la de la publicidad, que tiene una llegada enorme y una influencia muy grande en cómo percibimos este tipo de temas. Si estamos hablando siempre de este tipo de anuncios en los que hay unicornios y plumas y fragancias y son nubes y es todo como muy, pues estamos contribuyendo a este estereotipo de hiperfeminidad en el que la mujer tiene que ser algo delicado, ligero, se tiene que comportar amable, con colores pasteles. ¿Lo hemos dejado un poco atrás? En cierta forma, ahora hemos introducido colores rojos en el anuncio, es cierto, pero todavía las mujeres están como súper energizadas, siempre de buen humor y de nuevo las personas no se sienten... O sea, sienten que su menstruación, sus experiencias tienen que ser maquilladas.
Sí, más parecido al anuncio que a la realidad, ¿no? Claro, no pueden exponerla tal y como la sienten.
Exacto, nuestras experiencias tienen que ser maquilladas o preconcebidas para que estén listas para no ofender al consumo público, ¿no? Y esto es algo que se interioriza y se entiende como pues, que la menstruación todavía tiene que ser algo escondido, privado, algo de lo que avergonzarse.
Claro, hay mucha gente que no quiere ver la realidad porque aún la identifica como algo sucio.
Sí, hay muchas personas que todavía lo les incomoda, lo ven como algo que es privado y que por qué tenemos que hablar de eso. Tampoco hablo de lo que hago en el baño. Bueno, nadie te obliga.
Ya, pero afecta a gran cantidad de la población.
Claro, o sea, nadie está... O sea, yo no estoy abogando porque estas Navidades todos tengamos que hablar de la menstruación en la mesa con tu cuñado. No hace falta, si quieres, adelante. Pero a lo mejor si a alguien, o así tu sobrina o a ti misma, se te mancha el vestido, pues no hace falta que sea un drama.
Sí, que se monte ahí un Belén, ¿no?
Sí. Además, esto tiene consecuencias más allá de esto, ¿no? O sea, cuando algo es un estigma o es un tabú, no se habla. Y cuando no se habla, tampoco se regula, no lo legislamos, no entra en la educación, hay mucha menos investigación. O sea, esto va más allá de solo pasar un mal rato, si queremos frivolizarlo de esa parte, por esa parte, ¿no?
Sí, la publicidad no, quizás no lo refleja tal y como es, ya no nos lo planteamos, ¿no? En cuanto al cine, la televisión...
Está bastante ausente. De hecho, tenemos los números decían, yo creo que era un 79% nos respondían que la menstruación aparecía muy raramente o nada en las películas y las series que consumían, y un 73% nos decían lo mismo de los libros, ¿no? Entonces, claro, de hecho había gente que incluso nos comentaba, yo veo reality shows en los que hablan de sexo, están 24 horas, 7 días, mucho tiempo, y nadie tiene la menstruación. O sea, decían, es que seguro que ha ocurrido y lo borran adrede, ¿no? O sea, esto no es casual. ¿Y por qué hacen esto? Eso, o sea, la gente se pregunta, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué está fuera de todo esto cuando en muchos otros casos sí que se tratan temas cotidianos?
Y de hecho, si se trata, quizás se trata desde un punto de vista cómico, ¿no? Recuerdo perfectamente una serie y trataba la primera menstruación de una niña desde algo cómico.
Puede ser. Eso también ocurre, desde luego. Pero claro, eso tampoco ayuda, ¿no?
O sea... No, pero claro, me refiero a que sí. No ayuda. O sea, que aunque no lo trates, o sea, si lo tratas y lo tratas cómico, es peor casi.
Totalmente. Y luego, de hecho, esta parte cómica que hablamos, en muchos casos podemos ver experiencias en las que periodos son utilizados para deslegitimizar a las personas que están menstruando, ¿no? Para decir, ah, ya estás en estos días. Ah, sí. Bueno, ¿cómo se nota? Es que estás... Y esto, o sea, como tienes estos días, ¿cómo se nota tu estado de humor? Ya estamos. Y sí. Con esto se deslegitiman sí, sí. Estados de ánimo, pero también argumentos.
Sí, sí, se te cae todo el argumento por esto. Sí, eso es lo que te comentaba antes de los comentarios que...
Totalmente. Y esto tiene un coste en calidad de vida bastante alto, tanto a nivel privado en casa como a nivel profesional. Mm.
Bueno, ¿cómo crees que va a evolucionar este tabú? ¿Crees que se... A ver, no llegaremos a que totalmente se venza, pero...
A ver, depende... Esto depende completamente de nosotras y de nosotros, ¿no? O sea, como sociedad, son decisiones que vamos a ir tomando. Pues hay muchas personas que ahora ya intentan utilizar menos eufemismos y normalizarlo, sin más. Eso yo creo que nos va a ayudar a tratarlo como un tema más. Yo quiero pensar que con ese tipo de espacios y con ese tipo de conversaciones vamos avanzando hacia simplemente que ya no tengamos que hablar de esto, que hablemos como de cualquier otro tema. Pero hay que dejar cosas atrás, hay que dejar estereotipos atrás, hay que abrirse y quizá hay que dar un repaso. Y sobre todo yo creo que no podemos olvidar que la menstruación forma parte de la vida de más de la mitad de la sociedad y debería estar presente en el currículum escolar.
¿Y cómo crees que hay como una ola un poco de conservadurismo ahora?
A ver, yo creo que no solo en temas de menstruación, ¿no? Hay un...
En general, entonces, claro, todo esto también imagino que afecta.
Claro, por supuesto, o sea, hay cierta reacción a un progresismo, ¿no? Lo estamos viendo, ni siquiera está ocurriendo solo en España. Y aquí sí, pues ahí tenemos que ver cada uno dónde se quiere posicionar, yo lo tengo claro.
Yo que he nacido en los 80, si te digo la verdad, yo no he recibido ninguna información sobre este tema. He nacido en los 80 y un hombre, nada, ninguna. Todo lo que me he formado es a base de retales que supongo que han configurado una idea equívoca de lo que es. Desgraciadamente, es así.
Pero, de hecho, eso es muy interesante porque una de las cosas que encontramos en el estudio fue que, para normalizarlo, cuanto una de las variables que más veíamos que nos podía decir cómo de normalizado o cómo de mejor se vivía esta situación, eran las personas que podían hablar de esto con los hombres. Y cuando preguntamos a hombres, los hombres también se sentían más cómodos hablando con las mujeres que con otros hombres sobre la menstruación. Entonces, una forma de romper ese tabú, los silencios de género. No hablemos de esto solo con mujeres. Se puede hablar delante de hombres, no pasa nada. O sea, y de hecho, insisto, hay muchos que están perfectamente dispuestos y que son unos grandes apoyos para sus parejas, sus hermanas, la gente, las amigas, claro. Da igual. O sea, entonces, al final es un poco, claro, a veces esa falta de información también opaca un poco la capacidad de poder ayudar porque ni siquiera sabes por lo que están pasando, ¿no? O sea, tenemos testimonios de hombres que decían hasta la universidad que empecé a salir con una chica que tenía dolores incapacitantes, pensaba que era mentira cuando me decían que dolía tanto. O sea, no lo sabía porque no han tenido contacto, porque nadie se lo ha contado. Dejemos de mantener a nadie aparte de esto, ¿no? O sea, dejemos de mantenerlo en secreto.
Bueno, Sara, para ir acabando, ¿nos dejamos algún dato que...?
Uy, nos dejamos... Quieres?
Bueno, imagino muchísimos. Que sí, porque el estudio es bastante, bastante largo.
Bueno, a lo mejor otra cosa interesante que podemos tener en cuenta también es cuando tenemos que ir al médico, cuando hay problemas relacionados con la menstruación. Hay muchos problemas para recibir tratamiento al respecto, que normalicen el dolor, etcétera. También que a lo mejor incluso algunos médicos se sientan incómodos al tratar el tema, que como nosotras tampoco nos sentimos del todo cómodas, tardemos más tiempo en ir a hablar con otras personas o incluso en compartirlo con compañeras, con amigas, con gente que nos pueda decir cómo lo viven ellas o cómo gestionar el dolor. Esto también es otra de las influencias que podría tener este estudio, ¿no? Y nada, pues poco a poco.
Bueno, pues Sara Sánchez López, investigadora principal del estudio, a ver si lo digo bien, Stigma and Silence, the Menstruation Taboo in Spain.
Perfecto.
Creo que lo he dicho bien. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Un Día Perfecto en la UPD Podcast y enhorabuena por el estudio.
Gracias por vuestro tiempo. What does he think? He can suddenly turn up again. What does he think? I've been sitting here counting to ten. What does he think? Just like that, he can knock at my door. Does he think he can pick up the threads where he left them before? What does he think? All it takes is a smile and a word to make up for the crying that he never heard. I had to learn how to live without him being there. I had to learn how to say that I just didn't care. Now that he's back and upsetting life that I've made, I don't know what he really expects. Would he like a parade? What does he think? Does he think that I want him? Does he think that I need him or something? Does he think? Does he ever think? Does he think that I love him? Does he think?
Una de les coses que li pegue voltes és a saber quantes generacions o en quantes generacions seré oblidat. No és que em preocupi ser oblidat, però simplement em fa gràcia pensar i reflexionar sobre això. Tampoc és que sigui molt difícil, perquè sincerament crec que, excepte fills i nets, a partir d'ahí, jo crec que difícil és que algú s'interesse per saber qui va ser. Jo, de fet, dels 8 besavis que he tingut, vaig conèixer a una, d'un altre sé com a 3 o 4 línies d'informació i de la resta no sé ni tan sols qui varen ser. I això si tens fills o nets, perquè si no tens, crec que és molt difícil que algú, a banda dels que estan comparteixen generació amb tu, doncs s'interessen per saber qui varen ser. Si s'interessen serà perquè, no sé, has deixat alguna herència o perquè vares destacar en algun àmbit a la vida. No sé, per exemple, a la ràdio, a la política, difícil destacar, però a la ciència o, no sé, o va ser un assassí, que això sembla que interessa moltíssima gent. Segurament no vas a destacar en res a la vida, així que difícil és transcendir en el temps i en les generacions. Però jo tinc la solució. És molt fàcil, és una càpsula del temps, ja saps. Bàsicament es tracta d'una capsa on has de guardar objectes significatius que aporten informació de la teva vida. No sé qui va ser, a què et vas dedicar, no sé, gustos, colors, no sé. Informació sobre qui va ser. Sobretot imagina que fotografies o algun àudio o vídeo, no sé. I clar, tot això hauràs de soterrar-lo, hauràs de soterrar la capsa, esta, la càpsula del temps, en algun lloc, doncs, per a que el dia demà algú la recuperi. No sé si et vas enterar, però no fa molts anys Joan Manel Serrat va dipositar una sèrie d'objectes personals a una càpsula del temps que hi ha al Instituto Cervantes. Diu, el Instituto Cervantes esconde mucho más que letras en sus sótanos. Una cámara acorazada guarda objetos relacionados con la ciencia, las artes y las letras donada por personajes insignes de la cultura hispànica.
Color de rosa florida bona mora Déu-siau.
Diu que la primera càpsula que es va guardar va ser Francisco Ayala. Diu que el 15 de febrer de l'any 2007 el escritor inauguró el espacio con una carta y un legado personal del que no quiso desvelar su contenido y que haurem d'esperar semblar que fins l'any 2057 per a recuperar-lo. Però bueno, és un poc fufa esta càpsula del temps perquè algunes de les càpsules ja s'han obert i no han passat tants anys com és el cas de Francisco Ayala. La primera càpsula que es va obrir va ser la 1569, que va pertànyer a l'editora Carmen Balcells. La va recuperar el 21 de setembre de l'any 2012 i allí va dipositar i va recuperar documentos, fotografies i traduccions de l'escriptor maldito Alió Chacoy. Documentos que havia depositado 18 meses antes. Jo no sé si 18 mesos compta com a càpsula del temps, sincerament. El cas és que si decidissis fer una càpsula del temps, buscar un lloc que sigui un poc apartat de la civilització, que el dia de demà, per alguna raó, algú arribi allí amb una pala i amb ganes d'escarbar i trobar una capsa on hagis dipositat documents i informació sobre qui vares ser tu. I si tens sort, pues, algú de 600, 200 anys sabrà qui vares ser i hauràs transcendit un poc més en el temps. Igual reflexiones sobre qué ficaría yo en una cápsula del temps.
Van tornar a trobar una basca ja en tenia bona mora gent de llibres tenim ne quatre raons. Ja se ne van a cantar missa bona.
La sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia acoge desde el pasado 26 de noviembre hasta el 20 de enero la muestra Muntadas, una selección, información y documentación. Es una muestra que recoge una serie de estaciones conceptuales vinculadas a la obra del artista barcelonés, donde podemos encontrar, por ejemplo, carteles, catálogos o también, por ejemplo, proyecciones a lo largo de lo que vienen a ser sus cinco décadas de trabajo. Y para hablar de esta exposición, de esta muestra, nos encontramos con María José Martínez de Pisón, que es la directora del Área de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por estar hoy aquí en Un Día Perfecto.
Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, esta muestra que se ha inaugurado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia está relacionada con el hecho de que a Antoni Muntadas se le ha... Bueno, ha sido distinguido como doctor honoris causa por la UPB.
Sí, exactamente. Coincidiendo con la investidura, pues le propusimos a Muntadas la posibilidad de presentar aquí una exposición documental de su trabajo y bueno, y el encantado superó las expectativas que teníamos y no solamente hemos podido traer unas publicaciones, muchas, que se van a quedar aquí en la UPV, dentro de la biblioteca, como un fondo de documentación sobre su trabajo y su obra y las distintas etapas que ha atravesado. También se va a quedar una colección de carteles, son facsímiles de sus carteles, que van desde los años 70 hasta el año pasado. Y luego una cosa que sí, que está en préstamo, que volverá a su archivo, son las postales con las cuales ha querido hacer un timeline de su vida. Muntadas, bueno, se ha enfocado su trabajo principalmente hacia los medios de comunicación y él entiende tanto las postales como los periódicos, como la televisión, como medios de comunicación.
Medios de comunicación que en los 70 eran muy poderosos. Hoy en día quizá, ¿no?, pueden parecer un poco minoría, ¿no?, para mucha gente, pero estamos hablando de que su trayectoria empezó en los 70, donde era la televisión la estrella.
Sí, sí. Uno de los trabajos que se proyectan es TVE Primer Intento, un encargo que le hizo el programa Metrópolis y que nunca llegó a proyectarse, donde recoge las múltiples facetas que se dan en torno a un canal de televisión, desde los archivos, los dispositivos, el entramado, las escaletas, todo ese mundo que no se ve por la televisión. Uh-huh. Sí.
La obra de Muntadas empieza en los años 70. Él viene de la ingeniería industrial, creo, ¿no?
Empezó, su titulación es...
Y todo eso, en cierta manera, sí que aparece en su obra.
Bueno, él nos contó que sí hay un carácter técnico en su obra, pero que no es lo que le importa. Sí que tiene una afinidad en todo lo que podríamos llamar dispositivos técnicos, pero él es un artista conceptual, entonces utiliza esos medios como podría utilizar todos. No podemos decir que sea un videoartista, no lo es. Igual hace instalaciones, que postales, que... No sé, que proyectos que quedan un poco difíciles de definir por ese carácter transversal que tienen.
Le leí que comentaba alguna vez que el medio por el cual luego va a ejecutar un trabajo quizás es al final. Sí. Primero piensa la idea, el concepto, y luego ve qué medio se le adapta. Mejor por eso lo que comentas es que no es un videoartista.
Sí, exactamente. Él tiene mucho trabajo en vídeo, en fotografía, en gráfica. Le gusta mucho hacer proyectos para periódicos, pero en función de la idea que le está, no sé, como obsesionando en un momento determinado, él encontrará cuáles son los medios, y no el medio, si normalmente es un conjunto de diversos medios, los que expresan mejor las relaciones que potencian esa idea.
Y imagino que durante todos estos años, los 50 años, ha variado mucho en los medios. Empezó con la televisión, como bien has comentado, el vídeo televisión, y llegó incluso a Internet, ¿no? Fue uno de los pioneros en utilizar un poco Internet.
Sí. Él realmente empezó como artista conceptual en Barcelona y cuando se trasladó a Estados Unidos en los 70, observó el potencial que empezaba a tener en ese momento el vídeo como medio artístico, que es lo que se llama la primera etapa del videoarte. Pero él en ese momento trabajó con vídeo, con los portapac históricos, pero también con fotografía, con instalaciones, con trabajos interdisciplinares. Y dentro del campo de Internet, la pieza, bueno, una de las piezas más conocidas de él es The File Room, que es una especie de repositorio de obras que de alguna manera han sufrido la censura. Entonces ya empieza a tomar en su trabajo un sentido muy importante el término del archivo. El hecho, lo que encontramos en esta exposición, podemos hablar de documentos o de archivos, que en el momento en que se configuran dentro de una exposición, se activan de una manera diferente y es las relaciones que se producen entre ellas las que lo dotan de un sentido particular. Uh-huh. El documento no deja de ser documento, no se transforma en obra, pero el conjunto de la instalación sí.
Porque quizá en Muntadas no vemos una obra. No somos capaces de visualizar una obra tangible. Lo que tú dices, ¿no? Quizá hay una instalación, hay un concepto, y él juega mucho con el hecho de que es el espectador el que tiene que, ¿no? que entender, que sí. Él propone.
Sí, él propone al espectador una participación activa como agente que tiene que dotar todo eso de sentido. En ningún momento a través de una obra va a ilustrar una teoría o una idea. Él va a señalar, colocar indicios en donde el espectador tiene que ir construyendo un sentido de todo eso.
Quizá los artistas conceptuales quizá sean más difíciles de analizar porque no vemos ninguna obra, ¿no? ¿Cuáles serían las características un poco para identificar una obra de Muntadas? Igual que Picasso o Dalí puede ser fácilmente reconocible. ¿Cuáles serían, según tú, bueno, pues como diría en castellano, hechos diferenciables de su obra?
De su obra. Bueno, casi podríamos decir por lo que no son. Si lo que no vamos a encontrar es un objeto estático, no vamos a encontrar un sistema de contemplación o de ilustración de un problema. Él no va a poner imagen concreta a algo, sino todo lo contrario. Él, incluso el día de su investidura como doctor honoris causa, señaló que el arte no está para ilustrar, no está para colocar una imagen, sino al revés, para formular preguntas y señalar la complejidad de las cosas. Entonces, claro, la complejidad no se puede simplificar de una manera única, sino que es a través de relaciones dinámicas, cómo puedes dar indicios de esa complejidad.
Ahora vivimos una época al revés, ¿no? Que queremos respuestas más que preguntas, ¿no? Los jóvenes exigen respuestas a sus problemas. ¿Cómo ve él el mundo un poco actual? ¿Cómo está derivando? Porque también el mass media, el vídeo que él empezó a trabajar y un poco el carácter social se está desbordando, ¿no? Un poco como crítica.
Él tiene un sentido crítico de todas las posiciones. Nos va a dar siempre una mirada crítica. Comentó, estando aquí, que claro, el principio de Internet, cuando él hizo The Fly Room, se entendía como un espacio, de, sobre todo de cooperación y colaboración, y podríamos llamar que eso sería la primera etapa de las páginas web.
Se nos vendió así, se nos
claro,
vendió.
Y que lo que nos encontramos ahora, pues es todo lo contrario, es un espacio ganado por el comercio, por las grandes tecnológicas, que según él, y yo también lo considero así, está haciendo mucho daño a la sociedad. Es decir, el papel de las redes sociales, por una parte, pues pueden tener una manera de poner gente en común, pero lo que está un poco detrás de todo eso es asumir como ciudadanos la posición de ser esclavos voluntarios que trabajamos para alguien que se ha hecho millonario sin producir nada que apoye a la sociedad. Entonces, la mirada, desde luego, no es muy positiva.
Él también habla mucho del espacio público, que se pierde el espacio público en las ciudades.
Lo estamos viendo, o sea, yo recuerdo que sería finales de los 80, principios de los 90, cuando él organizó aquí unas jornadas sobre el espacio público y el cuestionamiento de ese espacio. Y entonces Valencia poco tenía que ver con la ciudad que vemos ahora, una ciudad que se ha convertido un poco en una empresa que no está pensada para los ciudadanos, está pensada para hacer negocio con la ciudad, en donde, bueno, pues una multitud de personas se trasladan de unos sitios a otros para hacer en la ciudad prácticamente lo mismo que harían en la suya.
Sí. Y consumir lo mismo, además.
Claro, consumir los mismos espacios para que se recrean aquí y allí. Los barrios han perdido su carácter porque han perdido su comercio tradicional. Y el espacio público se va borrando cada vez más. No sé, es un espacio de negocio.
¿Sigue trabajando, Antoni?
Sí.
¿En la actualidad qué es lo que le...?
Bueno, él comenta que tiene varias bases, que él no tiene estudio, no entiende que él trabaja lo mismo en un bar que, pues no sé, en el avión o... se mueve principalmente entre Sao Paulo, New York, Barcelona y Venecia. Y pues de aquí venía de Shanghái. Cuando llegó aquí, acaba de llegar de Shanghái, sigue viviendo más bien en los aviones. Está una semana aquí, organiza tal y se va rápidamente, deja a mitad una cosa, vuelve y vuelve a venir. Y sí, increíblemente activo.
Sí, sí. Bueno, pues María José, no sé si nos dejamos alguna cosa. Lo mejor es que la gente investigue un poco en la obra de Antoni y que pase por la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que hasta el 20 de enero pueden contemplar allí. No pueden contemplar obra en sí en general, pero sí que pueden contemplar carteles, catálogos.
Y, hay tres obras también que se pueden ver, dos proyectadas. La de TVE, primer intento, también About Academia y dos monitores que sí muestran parte de ese proyecto. Y hay dos piezas muy, muy interesantes, una en formato CD-ROM, que son Anarchive 1 y Anarchive 8, que es soporte web, que, bueno, solamente con observar la interfaz gráfica con que se mueve la información, yo creo que la gente de esta universidad va a flipar mucho con esas piezas.
Yo leí, investigando un poco sobre él, una obra que me gustaría ver, que era Cadaqués, que creo que lo que hacía era grabar la vida de la ciudad en invierno y la vida de la ciudad en verano, ¿no? Y retransmitir en verano la de invierno y al revés, ¿no? Para ver el gran contraste que se producía en la ciudad. En aquellos años, imagínate ahora.
Sí, sí. O sea, son los primeros intentos de estar en un espacio intermedio entre el significado del vídeo y el de la televisión. Y buscarle a la televisión otros roles, con televisiones locales, televisiones independientes, que se produjo en los años 70, sí.
Pues nada, animar a los bueno, los alumnos y a cualquiera que quiera pasar por la sala de exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura hasta el día 20 de enero. Y nada, muchísimas gracias, María José Martínez, directora del Área de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, por haber estado hoy aquí y contarnos un poco sobre Antoni Muntades y la Expo, que está hasta el 20 de enero.
Muchas gracias a vosotros. Oh, the games people play now, every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean, while they while away the hours.
Hola, estás escoltando Un Día Perfecte a la UPB Radio.
Jo, quant de temps. Això crec que és la temporada 2, un episodi de la temporada 2 d'Un Dia Perfecte, quan encara era UPB en ràdio. Crec que això és el que hauria de guardar jo com a càpsula del temps. Simplement una cinta d'Un Dia Perfecte amb el meu careto a la portada, diguem, i ja està, soterrar-la en algun lloc i d'ací, no sé, 100, 200, 300 anys que algú rescatarà la cinta i escoltarà
bueno, no sé cómo, pero podrás contar un programa de un día perfecto. Ahora que recuerdo, existéis una cápsula del temps, la cápsula del temps de Carl Sagan, que viatja, crec que és un disc, no és un CD, no sé exactament com és. Bé, la qüestió és que dintre d'ahir existeix informació per a, bueno, pues per a una cultura extraterrestre que algun dia poguera trobar-se amb les sondes. Ahir hi hauria informació de qui ha enviat la Voyager 1 i la Voyager 2. Es van llançar l'any 77, imagineu que lluny estan fora del sistema solar. I bé, bàsicament el que conté el disc este és informació de qui som, on estem en el sistema solar. També hi ha sons, per exemple, de gent parlant, diferents idiomes, sons de la naturalesa, etc, etc. Sí, crec que a YouTube podeu trobar més informació de què és el que conté el disc este de la càpsula del tiempo de Carl Sagan. He començat el programa dient que no cal conservar i guardar tantes coses i acabe el programa dient que vaig a fer una càpsula del temps i soterrar objectes per a guardar-los fins i tot quan jo no estiga. És totalment incoherent. Vinga, adeu!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.